Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Por qué tenemos miedo del forastero? ¿Por qué nos suscita inseguridad acoger al otro, al distinto? Este va a ser hoy el tema de nuestra tertulia de chicos y en breve vamos a saludar a todos ellos. Pero antes nos vamos a Ginebra porque allí están intentando solucionar la guerra de Siria, que constituye uno de los principales orígenes de este enorme flujo migratorio. Allí está Asunción Serena. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pues te puedes imaginar, desde Lesbos y desde esta enorme cantidad de refugiados en los campos, qué interés tenemos en que nos cuentes lo que pasa en Ginebra.
Pues mira, aquí en Ginebra, en Ginebra, la delegación del régimen sirio llegó ayer a Ginebra. La oposición ya está desde el miércoles y entonces pues lo que van a hacer es iniciar esa nueva ronda de negociaciones indirectas, porque en realidad no se reúnen en ningún momento. Lo que hace es el representante de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, y lo que hace es reunirse por un lado con los representantes del régimen sirio y por otro lado con la oposición, y luego ir de uno a otro pues viendo cuáles son las dificultades que tienen, en qué cosas podrían aproximarse e intentar avanzar en esa hoja de ruta que ha marcado Naciones Unidas y que prevé pues un periodo de 6 meses, que comenzó el pasado 14 de marzo, para poner en marcha un órgano de gobierno y redactar una nueva constitución, y después un periodo de 12 meses para organizar elecciones presidenciales y legislativas. Pero bueno, la cosa está pues bastante difícil porque la oposición siria, al llegar a Ginebra, ha dicho que ellos están dispuestos a formar un gobierno de transición con diplomáticos y tecnócratas del régimen de Damasco, pero no con los que pues hayan cometido crímenes, ¿no? Entonces,
claro, es que hay que explicar a la gente que, porque esto es complejo, ¿no? Sí. Que realmente lo que ha ocurrido es que Siria se ha quedado a medias en las llamadas primaveras árabes. En todo el mundo árabe ha habido una oleada que derrocó los regímenes militares, excepto este, el de Bashar al-Assad. La consecuencia en los otros países no ha sido mejor, porque la mayor parte de ellos han subido los islamismos extremistas al poder, y la cosa está todavía peor. Pero bueno, en el caso de Siria, esas oleadas no lograron derrocar al régimen y se constituyeron en una guerrilla, de tal manera que estalló la guerra civil entre los partidarios del régimen y los contrarios, y en medio los del Daesh matando, los islamistas, de tal manera que tenemos multitud de frentes, y al gobierno lo apoyaba Rusia y a la oposición Occidente, de tal manera que en el fondo era una suerte de escenario de guerra mundial. Y ahora resolver esto y lograr un gobierno común es muy difícil. Esto es más o menos, si no me equivoco, el panorama.
Sí, sí. Así es. Y luego, efectivamente, es muy difícil y, sobre todo, pues están muchos intereses encontrados, ¿no? Pues está, por, como decías, Occidente, que apoya a la oposición, a las pues a los grupos de oposición, porque
a
son muy variados,
sí.
Y con variados. Intereses muy distintos. Pues ellos, o sea, Estados Unidos sobre todo es el que apoya a la oposición, y luego Moscú, que apoya al régimen de Bashar al-Assad. Y entonces, en un principio se habían prometido a un cese el fuego, pero es un cese el fuego que no está siendo respetado. Y ayer, según France Press, John Kerry había dicho a su homólogo, a Sergei Lavrov, que tenía que hacer lo posible para que el régimen de Damasco pues respete ese cese al fuego que se habían acordado en febrero, ¿no? Pero en realidad, pues lo que dicen los especialistas es que a Moscú tampoco quizás le interese el debilitar a Bashar al-Assad, porque no quiere encontrarse,
porque es su aliado sobre el terreno, claro.
Claro, no quiere encontrarse además con lo que hay en Irak cuando desde 2003, ¿no? Que no haya un régimen estable en el que puedan apoyarse y que después pues aquello sea el caos, ¿no? Y tengan pues sus intereses, porque ellos tienen ahí también muchos intereses, ¿no? Geoestratégicos, pues quieren que estén preservados. Y claro, si no hay un gobierno fuerte, que hasta ahora, durante 40 años, ha estado basado en el clan de Bashar al-Assad, pues entonces, claro, ellos tendrían en riesgo, digamos, pues por ejemplo, su salida hacia el Oriente Medio, ¿no? Con lo cual, pues no están muy convencidos de que lo mejor sería debilitar a Bashar al-Assad, sino al contrario, pues que siga avanzando porque está teniendo pequeñas pero victorias en los últimos tiempos y quizás pues a él le interesaría esto más que llegar a un acuerdo con tantas oposiciones que finalmente crearían un poco de inestabilidad en este país.
Bueno, no sabes lo que está pasando, Asunción Serena, aquí en Lesbos, en el campo de Picpa, donde estamos con los refugiados. Es que no te puedes imaginar.
Pues
o
mira,
sea,
me
ha
imagino
entrado
poquito...
por la puerta. Bueno, no, es que no te lo puedes imaginar. Hemos contado
es
la historia de Yacoub.
He estado en Calais.
Has estado acá, pero lo que te quiero decir, no, lo que está pasando en este momento, porque estamos en una especie de estudio improvisado que ha hecho Matamoros y ha entrado Yacoub, que es una persona de la que hemos estado hablando toda la mañana, un chico al que torturaron los de la Al-Qaeda y le arrancaron todos los dientes de la boca. Este chico es pastelero, lleva toda la mañana trabajando y viene con Isaac Pérez Valls, que es un catalán, un voluntario que está aquí en este campo, y nos acaban de entrar con un montón de empanadas, con un montón de bollos que acaban de hacer, croissants, caracolas, una tortilla de patatas española y un plato de hummus. Pero bueno,
¿y dónde
Isaac,
han sacado los
por favor,
ingredientes?
que nos explique, Isaac, ¿cómo dices?
¿Que dónde han sacado todos esos ingredientes? ¿Es allí?
No, no, están en el campo de refugiados de Picpa y ellos tienen suministros.
Tienen todo.
Y trabajan para los 100 refugiados que tienen e incluso para algún campo más. Pero Isaac, pero bueno, ¿pero esto qué es?
Bueno, como ayer hablasteis con Yacoub me dijo que quería traeros algo de lo que había preparado esta mañana. De hecho, esta mañana, bien temprano, se ha puesto en la cocina. Bueno, me ha pedido que fuera con él.
Bueno, ¿cómo
Y
huele,
llevamos toda
por
la mañana.
Favor?
Y la máxima ilusión suya, aparte, ha hecho 300 pasteles de estos para todos los del campo. Pero además me ha dicho, quiero traerles a ellos, a los de COPE.
Pero qué barbaridad. Es que además huelen que te mueres. Hay como panecillos calientes, caracolas, croissants. Bueno. Ya tenemos la comida, Marfi. Qué barbaridad. Desde luego. Es increíble. De verdad, muchísimas gracias. Shokran.
Thank you very much for help me. Thank you.
Es increíble, de verdad. Hasta Irma Soriano se ha sumado al aflujo de oyentes que le dicen a Yacoub que adelante, que va a tener dientes, que las cosas van a cambiar y que todos los oyentes de COPOE se suman a esta cuestación que está organizando para él Isaac. Bueno, me voy a ir a la tertulia de chicos. Luego nos vemos, Isaac, Yacoub. Y voy a saludar a Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Estamos aquí, vamos, muy impresionados todos, escuchándote. Qué gran programa estás haciendo hoy, que está el equipo allí, el equipo desplazado, es decir, estamos, vamos, prácticamente llorando, ¿a que sí, Javier?
Es que no sabes qué humanidad nos estamos encontrando, Javi Peña, de verdad. A ver si os mandamos ahora fotos de Yacoub, que está con Matamoros haciéndose una fotografía, de todos los alimentos que nos han mandado. Es que es una cosa absolutamente conmovedora, como el mal es el espacio del bien, de verdad. Es que es una cosa...
Sí, es que yo le estaba precisamente diciendo a Pedro que venía escuchándote y digo, fíjate que el tono de Cristina no es un tono de estos lacrimógenos, sino que lo estás presentando con profesionalidad. Digo, pero es que yo vengo llorando, digo, llevo todo el programa con la lágrima saltada, digo, por tantas y tantas historias que nos estás trasladando y que nos hacen ver. Yo, de verdad, lágrimas a veces de emoción, pero otras lágrimas de indignación, porque creo que en esto, como sociedad, es verdad que culpamos mucho a los políticos, pero como sociedad también estamos fallando. Y tanto que luchamos y salimos a las calles por otro tipo de cosas, creo que este programa debería servir de acicate para que saliéramos a las calles a reclamar a nuestros políticos lo que no están haciendo.
Es que de verdad, chicos, os lo juro de verdad, o sea,
sí.
Es que te den de comer, o sea, un tío que le han arrancado todos los dientes, los de la Al-Qaeda, es que, o sea, es que esto no me había pasado en la vida, o sea, es que es como una desproporción venir a trabajar a un sitio que consideras horrible y ser objeto de tanto amor. Es que es una cosa como que no podemos de verdad más que dar gracias. Bueno, en esta tertulia, a ver si me centro, en esta tertulia de inteligencia emocional, queremos esforzarnos con nuestros oyentes por entender por qué tenemos miedo de acoger al forastero. Queremos esforzarnos. Y este es el objeto. Y por eso están Pedro Martínez y Javi Peña y está Pablo Muñoz. Y está nuestro Gaona en un lugar emblemático de la acogida y de la mezcla, porque nos habla desde Nueva York José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Justamente, exacto. Tengo la isla de Ellis prácticamente a pie de vista. y es el crisol, ¿no?, por antonomasia de la fusión de culturas, de la fusión de la inmigración.
Es precioso, la verdad, de Nueva York a Lesbos, desde una punta del mundo a otra, intentando establecer esta corriente de comprensión. Bueno, pues con el Papa aquí en Lesbos vamos a ver qué es lo que ha encontrado Elsa Tadea en nuestras calles de España. Porque ha salido y ha preguntado, ¿por qué, o sea, si te da miedo o no que miles de refugiados lleguen a España? Y esto ha contestado la gente.
Como inmigrante pienso que el tema de los refugiados es un tema muy delicado. Por un lado, sí deberían de venir a España, a Europa, pero por otro lado, muchos terroristas vienen como refugiados y hemos tenido muchos problemas y en verdad no sé si decirte si sí o sí.
Lo que hacer es acogerlos con la máxima cariño, ¿eh?, y tratando de que sean, aceptarlos como tales.
Puede haber muchos, pero si están legalmente, porque no me parece ni mucho ni poco, son los que son.
Muy, o sea, normalita, y que la podamos asumir y mantener en cuanto a beneficio de sanidad, de educación y tal. O sea, si se desborda que viene mucho, pues claro, ya es problemático.
Huyen de un país en guerra y huyen de la muerte y tenemos la obligación de acogerles. 20.000 son pocos.
Bien, solo que habría que regularizarlo un poco más.
No lo veo ni bien ni mal si están regularizados. Eso es normal. Nosotros nos hemos ido fuera y siempre hemos ido con contrato. ¿Aquí porque no se hace? Pues no lo sé.
Tal y como están las cosas, no sé, tener eso más controlado.
Pienso que es buena, pero controlada y que no sea excesiva también. O sea.
Hombre, me parece que es hacer una obra bien. No van a venir muchos, unos 5.000 y es mucho, pero esos no los mandan.
Me encanta la tertulia de la encuesta que ha hecho Tadea, porque verdaderamente yo creo que es muy justa. Creo que muchos nos hemos sentido reflejados en lo que dicen estos ciudadanos, ¿verdad?
Sí, yo la estoy escuchando y claro, es decir, es una magnífica introducción a lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Es decir, las personas tienen miedo, ¿eh? Es decir, es que es normal que se tenga miedo. Y nos están diciendo y transmitiendo que el hecho de que vengan otros grupos, o grupos que vamos a tender a verlos como homogéneos, es decir, nosotros somos un grupo, va a venir otro grupo y va a intimidarnos, va a generarnos una serie de, pues bueno, pues de sensaciones de inestabilidad y sobre todo incertidumbre, ¿no? Ante este planteamiento, pues la reacción normal, natural del ser humano es tener miedo y por lo tanto intentar protegerse. A partir de ahí tenemos que abrir el debate, claro.
Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Decidnos si tenéis miedo o no, por qué. Tenemos que hacer frente a todas las circunstancias. Y meteos en Facebook, en nuestra página de Facebook, porque allí tenemos todas estas viandas que nos ha traído Jacob, que nos ha traído Isaac, y lo moraos que nos estamos poniendo en este rincón del mundo donde pensábamos que íbamos a pasar hambre en este campo de refugiados de Pica. Regresamos enseguida y continuamos con esta tertulia de chicos.
Es un récord histórico.
Es un récord histórico.
Más de 2 millones de oyentes cada mañana.
Las gracias son completas, son rotundas.
Herrera en COPE, gracias a ti. Y según el último EGM, tiene una audiencia que supera los 2 millones de oyentes diarios.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Herrera en COPE es un referente.
Todos se ponen estupendos, pero vamos a ver si en el interior de la verdad
COPE,
de las cosas.
Estar informado.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Conejo entero a 4,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Thank you.
Sabe que además de calcio, los huesos humanos contienen un 25% de agua. El agua dura es rica, desde luego, en sales de calcio y magnesio. Sin embargo, no sabe bien. Las tuberías y la maquinaria se bloquean y se consume sobre un 20% más de energía para calentar el agua. Así que vamos a preguntarle a Noelia Teruel, que es directora comercial de Masical. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días.
Hola, Sofía. Muy buenos días a todos.
¿Qué beneficios ofrece Masical?
Pues el ahorro, la comodidad que supone tener nuestro propio aparato antical colocado en nuestra casa o en nuestro negocio, mejorando la calidad del agua en todos los grifos. Y así, por ejemplo, le va a llegar el agua mucho mejor a la ducha para sentir piel, cabello más hidratados y suaves, pero sobre todo que tengamos protegidos tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos de los efectos agresivos de la cal, y esa maquinaria que funciona con agua nos dura más tiempo, sufriendo menos averías.
Pues sí, como dices, la piel y el cabello quedan más suaves y sin picor al salir del baño. El detergente hace más espuma. Son muchas las ventajas, Noelia, pero, oye, ¿necesita mantenimiento?
No precisa mantenimiento, es un dispositivo antical, un acondicionador para aguas magnético. Para aguas de dureza media o para aguas altamente duras, recomendamos Sofía Masical Premium. No gasta luz, no gasta pilas, es autónomo, pero lo mejor es que lo puede disfrutar durante todo un año. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero, pero estoy convencida de que se lo va a quedar, como han hecho ya más de 300.000 personas en nuestro país.
¿Y hay alguna promoción para los primeros pedidos?
Sí, Masical lo va a colocar sin obras el propio usuario. Un detalle importante, porque no tiene que llamar a ningún técnico, no consume nada, con lo cual es una pequeña inversión que va a amortizar en poco tiempo. Un Masical vale 99 euros. No tenemos intermediarios y por eso es tan económico. Lo pide directamente en la casa Masical, 902-107-109. En este momento, hoy sábado, si nos dice que es oyente COPE, usted primero no paga gastos de envío y además, con motivo del Día de la Madre, se va a aprovechar de la promoción 3x1. Recibe 3 Masical para 3 viviendas, por lo que vale 1,99 euros, con lo cual la unidad le sale a tan solo 33 euros.
Muy bien, pues aproveche y pídalo ahora en el 902-107-109 o en masical.es. Recuerde, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Samyotisa, samyotisa, pote papastisa,
morados nos estamos poniendo. Veníamos a ayudar y nos ayudan a nosotros. Creíamos que íbamos a dar y estamos recibiendo. Y en la mesa hay hummus y hay tortilla de patata española y hay panecillos recién calientes que acaba de hacer Yacoub, al que los de Al-Qaeda arrancaron todos los dientes y que ha ayudado a hacer Isaac Pérez Valls, de Cataluña, voluntario español. Javi Peña,
sí.
¿Qué te ha parecido la encuesta?
Mira, yo tenía que comentar que una de las cuestiones que debemos aprender de la encuesta de Elsa es que hay muchísima confusión. Hay gente que realmente está muy confusa, porque he escuchado ese testimonio que decía, si vienen regularizados, porque los españoles siempre que hemos viajado fuera de España hemos ido en condiciones. Y dices, bueno, cuando aquí hubo una guerra civil, la gente se tuvo que ir refugiada a Francia, no iban en condiciones ni estaban regularizados y vivieron en unas condiciones muy penosas. Entonces hay que distinguir entre aquellas personas que emigran por razones laborales, que efectivamente eso sí que necesitan una serie de cuestiones legales, de tener un contrato, de tener un permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Y aquí estamos hablando de una cuestión humanitaria, de refugiados, que en el orden internacional además tenemos que acoger sí o sí. Es decir, no, aquí no hay posibilidad de negarnos. Otra cosa es que puedan venir infiltrados, terroristas, que eso nuestros servicios de inteligencia tendrán que trabajar para evitarlo, ¿no? Pero evidentemente no pueden pagar justos por pecadores.
No sabes lo que te agradezco esta aclaración, o sea, me parece justísima. O sea, no estamos haciendo frente, y nosotros te lo contamos desde aquí, desde Lesbos, a personas con migración económica. Hay casos, y se trata justamente ahora de discriminarlos. Pero muchísimos de ellos, Ahmed, Sama, Yacoub, están heridos de la guerra. Tienen
claro.
Problemas de agresión directa del Daesh, por ejemplo, o de Al-Qaeda, como en el caso de Yacoub, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
Mira, yo creo que aquí el gran asunto es que como sociedad debemos decidir qué es lo que queremos hacer. Es decir, ¿estamos dispuestos como sociedad, el conjunto de los españoles, estamos dispuestos a vivir un poquito peor, a tener que renunciar a algo para que esta gente viva mejor? Eso es lo que tenemos que responder y lo tenemos que responder de forma honesta, porque luego de boquilla todos hablamos, todos decimos, todos nos conmovemos porque todos somos seres humanos y ante la tragedia humana nos conmovemos, pero luego llega el paso siguiente, es decir, de verdad, uno a uno estamos dispuestos a darle parte de lo nuestro a esta gente, y esto es lo que yo creo que todavía no hemos sabido resolver, probablemente porque tampoco hay unos liderazgos en la sociedad que permitan a la gente convencerse de que eso es lo bueno, de que eso es lo sano.
Di que sí, es que es el papel hoy del Papa. Cuando hoy el Papa, como se está rumorando, se lleve un par de familias sirias con él, va a ser el primero. Claro. De un movimiento que nosotros hoy estamos entendiendo, cuando ellos nos están dando a nosotros de comer, porque por ejemplo Yacoub es pastelero, sabe trabajar de una forma extraordinaria.
Claro,
en fin,
que sí.
Vamos a ver cómo lo han hecho en Estados Unidos, nos lo va a contar Gaona. Vamos a ver por qué el miedo, porque Cristina Gortázar es investigadora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes de la Universidad Pontificia de Comillas, y en unos instantes vamos a visitar uno de los campos más sucios, el de No Border Kitchen, porque allí está Diego González. Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres, Tiempo de juego. Tres,
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, es hora de actualizar las noticias. Estamos en Lesbos y desde aquí te contamos que el Papa asegura que los refugiados no están solos.
Ha pedido al mundo que preste atención a la tragedia y desesperación que viven los refugiados. El Papa les ha prometido que ha viajado hasta Lesbos para estar con ellos, escuchar sus historias y atraer la atención del mundo ante esa grave crisis humanitaria. Francisco ha almorzado también con 8 refugiados.
Continuamos las noticias con Ángela Sánchez, localizada la séptima víctima en Tenerife.
Según acaban de confirmar los equipos de rescate a COPE Tenerife, eran el último desaparecido tras ese derrumbe en el edificio de los cristianos. Efectivos de emergencias y de la UME trabajan en estos momentos para extraer el cadáver. Esta nueva víctima eleva a 7 los fallecidos.
Rajoy visita Zaragoza.
En el que será su primer acto tras la renuncia de Soria, el presidente del Gobierno en funciones asiste a esa convención sobre educación del partido para poner en valor la política educativa del Gobierno. Es el primer acto, como decíamos, tras la renuncia de Soria y también tras sus palabras ayer en el Cascabel de 13 Televisión, donde dejó claro que la decisión es personal y que en ningún caso fue el presidente quien le pidió su dimisión.
Y declaraciones de los políticos españoles. No te puedes imaginar, Ángela, los ridículas que suenan desde aquí. Pedro Sánchez reitera que es Iglesias quien mantiene a Rajoy en la Moncloa.
El líder del PSOE insiste en que se puede mejorar el acuerdo con Ciudadanos, pero pide a Pablo Iglesias que deje de pensar en sillones y se centre en los contenidos, especialmente en políticas sociales. En un acto ante militantes en Málaga, Pedro Sánchez ha dejado claro que no va a tirar la toalla y que luchará por alcanzar un acuerdo hasta el último minuto de la legislatura.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Voz.
Y para celebrarlo, los expertos recomiendan cuidarla mucho. En este sentido, es fundamental una buena hidratación, una dieta rica en vitaminas A, E y C y evitar el tabaco y las bebidas alcohólicas. También es fundamental no forzar la voz o los carraspeos bruscos. Advierten que es fundamental cuidar el instrumento que nos permite comunicarnos y también transmitir nuestras emociones.
Muchísimas gracias, Ángela Sánchez. Más información de los servicios informativos en media hora. Y nosotros, mientras tanto, te contamos desde aquí cualquier última hora desde Lesbos. Y lo primero, tráfico. Javier Fernández Heredia, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas por elevada intensidad circulatoria en Barcelona, en Montcada y Reixac, en la C58, retenciones de 3 kilómetros sentido Nudo Trinidad, y en la capital, en la B20, y 3 kilómetros también circulando en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución en Irún, Guipúzcoa. Tenemos un vehículo averiado en la P8 en el kilómetro cero, está cortado uno de los arcenes circulando en sentido entrada. Hay que circular con precaución y bancos de niebla en la vertiente segoviana de los puertos de Cotos y Navacerrada.
Pues vamos a ponernos en contacto con Diego González. Aquí hay dos campamentos grandes, el de Moria, que ha visitado el Papa, que puede que tenga entre 3.000 y 5.000 personas, porque las cifras son poco fiables, y otro, el de Karatepe, que depende de las autoridades locales. Luego hay multitud de campamentos pequeños, montados por voluntarios, por vecinos generosos, por donantes internacionales. Uno es el de Pitka, en el que estamos, y donde se acogen casos bien difíciles de salud, de madres solas con muchos hijos, de niños abandonados. Y el otro es el campamento montado por Cocineros Sin Fronteras, una de las más bonitas iniciativas que hemos conocido. Se llama No Border Kitchen, Cocineros Sin Frontera, y está en la playa prácticamente. La verdad que es un sitio bien duro y quizá el más sucio que hemos conocido, tenemos que confesarlo. Diego González está allí. Buenos días, Diego.
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro en otro de los campamentos improvisados de Lesbos, el que ha montado la ONG No Border Kitchen, Cocineros Sin Fronteras. Está junto a Mitilene, la capital de la isla. Este campamento está compuesto de unas 400 personas de nacionalidades como Pakistán o Bangladesh. Son en su mayoría hombres que han viajado solos, los llamados inmigrantes económicos, los que lo tienen difícil para conseguir los papeles de asilo. La gestión del campamento corre por su cuenta. Veo que se han construido como una especie de cocina, con unos hornos hechos de ladrillos y pales de madera. Hay una caseta de baños, una peluquería improvisada donde se cortan el pelo, y como el calor a esta hora de la mañana aprieta mucho, aprovechan para darse un baño en el mar, pero están vigilados de cerca por una de las embarcaciones de la Guardia Costera griega. Son, como te decía, en su mayoría hombres solos. También hay menores que han llegado hasta Mitilene cruzando el Egeo. Un claro ejemplo es Sultán, tiene 17 años y es de Pakistán.
Two people is dead and deportation start.
Vio como dos de sus compañeros que viajaban en la barca se tiraron al mar y murieron ahogados. Es una de las historias, la de Sultán, una de las cientos de historias que hay en este campamento improvisado de No Border Kitchen, que está apenas a unos 500 metros de Mitilene, porque puedo ver de hecho los cruceros que atracan en el puerto. Este campamento donde trabaja No Border Kitchen es similar al de Pitka, pero también con peores condiciones. Viven en tiendas de campaña, en malas condiciones higiénicas. No hay mucha organización, solo hay que ver la disposición de estas tiendas de campaña, sin ningún orden de ningún tipo. Este campamento, Cristina, como ocurre con el de Pitka, tiene los días contados. El gobierno heleno quiere concentrar a todos estos inmigrantes y refugiados en los centros de Moria y Karatepe. Los quieren concentrar allí para ser deportados porque llegaron después del día 20, después de ese acuerdo que llaman de la vergüenza, o bien trasladarles a la península.
Muchísimas gracias, Diego. No para nuestro reportero, de un campo a otro y de un punto a otro de la isla. Qué importante poner rostro, como decía hoy el Papa, a estas personas para perderles el miedo. Con nosotros está Cristina Gortázar. Ella es investigadora principal de la nueva Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI. Y la verdad es que nos interesa muchísimo hablar con ella porque ellos han hecho estudios sobre el grado de nuestro miedo frente a los forasteros, nuestra capacidad de acogida, etcétera. Cristina, buenos días.
Buenos días, tocaya. ¿Cómo estás?
Un placer saludarte.
Igualmente.
Bueno, ¿en qué nos puedes ayudar? A ver, cuéntanos qué habéis investigado.
Son distintas cuestiones las que se han investigado, porque esta cátedra se acaba de crear, pero llega a un instituto de investigación que llevamos casi 30 años y fuimos los primeros en España en tener un instituto de investigación sobre migraciones. Pero yendo al grano, hay algunas cuestiones que conviene que la opinión pública y nuestros oyentes conozcan. Por ejemplo, dice Diego, al que estoy oyendo, que hay algunas personas en los campos que él está visitando, en los campamentos, que han llegado después del día 20 y que, por tanto, tienen pocas posibilidades. Vamos a ver, hay una cuestión que debemos conocer. Incluso los que han llegado después del día 20, que es verdad que el escrutinio va a ser más riguroso, tienen derecho al asilo en Europa. Es decir, ninguna decisión del Consejo Europeo puede minar, quizá minar sí, pero desde luego no puede dar por muerto el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, para decirlo claro. Las personas que han llegado después del día 20, como decías tú también antes, si después de un procedimiento individual, por mucho que sea acelerado, porque el derecho de la Unión Europea prevé procedimientos ordinarios y acelerados, y por tanto en frontera, que es la situación en la que nos encontramos, hay autorización para que los Estados miembros o parte de la Unión Europea sigan procedimientos acelerados.
Pues
pero
es que
toda
persona
sí, sí. Tiene derecho a ese procedimiento acelerado, aunque haya venido después del día 20, para que se le aplique el derecho de la Unión y, por tanto, el derecho a la Unión incorpora el derecho de los derechos humanos, ¿verdad?, y la Convención de Ginebra y todo lo demás, que no quiero aburrir a la audiencia, y para que se decida si tiene derecho o al asilo tradicional, a la condición sí. De refugiado, o a otra protección europea, que llamamos protección subsidiaria y que es una protección, sucintamente dicho, para los huidos de la guerra, perjudicados por situaciones inhumanas, todos esos que decís que han sido heridos de guerra o que sí. Daesh les ha arrancado los dientes, todos esos están dentro de la protección. Porque
pues
son
es que
personas
alegría,
que han
Cristina,
sufrido tratos
yo sí
inhumanos.
Yo quisiera decirle a la gente que la experiencia nuestra ha sido de mucha sorpresa, porque de repente hemos visto que Sama, que tiene la pierna herida, habla en un inglés fabuloso. Hemos visto que Yacoub, que tiene todos estos problemas después de que le arrancasen los dientes, bueno, es un cocinero que estamos aquí poniéndonos las botas. Hemos visto, te quiero decir, que es fuerza que se quiere incorporar a la masa laboral y aportar riqueza. Y esto es muy importante decirlo, porque
ahí.
Ellos no vienen, ellos no quieren subsidios, no quieren estar subsidiados. Ellos quieren sumarse a nuestra sociedad y, bueno, yo te digo que es que me dan ganas de abrir mi casa. O sea, es
claro,
que es gente extraordinaria.
Claro.
Y dime una cosa, Cristina, ¿habéis abundado en la dificultad de la sociedad por entrar en debate ya con nuestros chicos para,
sí.
para aceptar y para cambiar?
Sí, sí, porque no se reciben mensajes claros como, por ejemplo,
exacto.
informativos como los que estáis dando hoy, que estáis ahí y estáis contando lo que veis sin casi sin hacer valoración. Es que esto es así. La visita del Papa va a ser crucial, porque este Papa aúna no solo a creyentes, me explico, sino
sí,
toda
sí.
la gente buena voluntad. Y es
claro,
el
es
líder
que en Moria,
mundial por
antonomasia.
En Moria
casi todos eran musulmanes. Tenemos que recordar, para empezar, que en Grecia hay un 3% de católicos, la mayoría ortodoxa, y desde luego en los campos la absoluta mayoría es musulmana.
Tenemos que la opinión pública, la sociedad civil y todos los que nos podamos sumar, forzar a nuestros gobiernos, y no me refiero solo al nuestro, me refiero a los de los 28, ¿verdad?, a que abran las puertas a la reubicación de esta gente con generosidad, pero es aparte que es obligación, lo ha dicho Diego y yo no quiero aburrir. Es absolutamente obligatorio que estas personas que ya están aquí, si tienen una causa, o bien para ser refugiados o para alguna otra protección garantizada por la Unión Europea, que vengan y que se les respeten sus derechos, que no quiere decir que se les va a dar trabajo si no lo merecen. Estarán en igualdad de condiciones que otros para que el que es buen pastelero pues prospere, etcétera, etcétera. Evidentemente, los primeros meses, mientras sean solicitantes de asilo y en España o Francia o Portugal se esté siguiendo su causa, tendrán derecho a la directiva de condiciones de acogida, que es lo que la gente llama subsidio, pero solo faltaba. Además, es un compromiso jurídico. Y luego la Comisión Europea, en su última comunicación, que tiene algunas cosas, presenta algunas propuestas un poco naif, pero ¿hay alguna otra cosa importante y buena, como el refuerzo a la Agencia Europea de Asilo, el refuerzo económico, el refuerzo en medios humanos, en personal preparado, y el invitar a la sponsorización, que es lo que va a empezar por hacer el Papa? Y quiere decir que todo grupo que salga, a través de vosotros, la COPE, a través de, en mi caso, de la del sector social de la Compañía de Jesús, a través de cualquier persona, grupo, que esa sponsorización sea posible e inmediata, porque yo tengo amigos que me dicen, Cristina, ¿a quién dono?
Claro, claro, es que estábamos antes hablando con Cayetano Martínez de Irujo, hablamos con una asociación que tiene una posibilidad. Pues Cristina Gortázar, verdaderamente yo creo que ha sido muy fuerte tu voz, muy clara, la ley está a favor de esto, es bueno, es factible, y te agradecemos enormemente que desde la nueva Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas estés haciendo un trabajo tan ejemplar, porque es que solamente tu trabajo ya es crucial en esto.
Bueno,
muchísimas,
yo creo que
gracias.
Es mucho más importante el vuestro, pero todos tenemos
su
nuestro
grano.
Papel, claro que sí.
Nos vamos a la publicidad y enseguida conectamos con Nueva York para que nos explique Gaona cómo lo han resuelto en los Estados Unidos.
Sando. Escríbenos a @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB,
pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, este sábado es lo del Gran Día Azul de Ford. Deberíamos pasarnos para ver coches.
Pero Albert, este sábado tienes la reunión con Pedro y Pablo.
Pero no era con Mariano.
¡Qué lío!
Va, le llamo y lo dejamos para el lunes o para junio.
Nada te impedirá estar el sábado 16 en un concesionario Ford, porque es el Gran Día Azul de Ford. Precios nunca vistos en un montón de modelos. Gran Día Azul de Ford. Sábado 16 de abril hasta las 20 horas. Red Ford de concesionarios.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como hasta el 20% de descuento en todas las planchas y centros de planchado de las mejores marcas.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos. Solo en El Corte Inglés.
Recuerda, hasta un 20% en todas las planchas y centros de planchado.
¡48 años! Tiene uno de los compis de deporte, no voy a decir el nombre, que me ha dicho que ha dado tasas de colesterol en el análisis. O sea que cada vez gente más joven, doctor Tocavens.
Cada vez más joven, y eso quiere decir que va a tener durante su vida más tiempo colesterol, porque esto le alargará hasta que se muera. Van a tener que convivir con el colesterol siempre. Esto es como la miopía. Tú puedes bajar la miopía, pero miope serás siempre.
Siempre.
El colesterol es lo mismo. Tú puedes controlar tu colesterol, pero colesterol tendrás siempre. Toma algo seguro, toma algo eficaz, y cuanto más joven, mejor. Y Oxicol hoy por hoy es la mejor alternativa, por su eficacia, porque baja el colesterol casi el 30%, y sobre todo por su seguridad, porque es que tendrá que tomarlo este compañero tuyo durante muchos años y es bueno que sepa que es muy seguro. Oxicol.
Pues que sepas que ya lo ha hecho. Ha adelgazado 10 kilos y está con Oxicol.
Magnífico.
Y está feliz, con tasas ideales.
Muy bien.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, a la 1:15, las 12:15 en las Islas Canarias, te estamos preguntando si tienes miedo y por qué. Y aquí nos abrimos de corazón, porque tenemos miedo todos, pero hay que resolver este problema que nos hemos encontrado y que te estamos contando desde Lesbos. Cristina, fin de semana es el Facebook, Twitter es @ fin de semana COPE y el teléfono gratuito 666-554000. Sabes que nos encantan los mensajes de sonido. 666-554000. Espero que enseguida esté ahí Sofía Gonzalo para contarnos lo que cuentan los oyentes. Y desde Nueva York está Gaona. En Estados Unidos, aunque es verdad que el continente tiene una frontera con México, que es también la de la vergüenza, hay un montón de problemas en las fronteras, pero lo cierto es que la población es fruto de una mezcla absoluta y por lo tanto tienen mucha experiencia en esta cuestión. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto, José Miguel?
Bueno, pues justamente añadiendo a lo que decías, que es muy curioso, es tremendamente llamativo como un país con una identidad tan marcada como es la norteamericana tiene entre sus integrantes personas de absolutamente las cuatro esquinas del mundo. Un paseo, lo habrán podido comprobar cualquiera que venga a Nueva York por cualquiera de sus calles, es encontrarse con personas de todas las razas, de todas las culturas, de todas las religiones, pero literalmente. Y eso es lo que justamente ha hecho grande este país. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención y que lo mencionó un artículo justamente en el New York Times hace poquitas semanas, y es que paradójicamente los inmigrantes que vienen a Estados Unidos creen más en el sueño americano que los propios americanos de origen. Con lo cual, es muy frecuente cuando tú les ves llegar y llegan a comprarse ese primer coche, que lo primero que hacen, igual que en su casa, es poner una gran bandera americana en el parachoques o justamente en su casa. Es decir, se integran con muchísimo ánimo, con muchísima esperanza en esa dinámica que ha hecho tan grande este país.
La verdad es que estaba pensando yo como en España, igualico.
Sí, te digo que en España y en concreto en Cataluña, uno de los colectivos más fervientemente independentistas son grupos a veces de inmigrantes de otras zonas de España y del extranjero también. O sea que...
Bueno, sí, recuerdo en manifestaciones a favor de la independencia, negros vendiendo las señeras y las esteladas, sobre todo, que era de traca. Digo, o sea, no solamente no vamos hacia la bandera azul con estrellas blancas, que nos una a todos, es que estamos haciendo más banderas pequeñicas,
claro,
para hacer al final la de la comarca. En fin, realmente sería para explorar, ¿eh?, cómo lo han hecho los americanos y cómo lo sugieren, pero yo creo que es un modelo en ese sentido bastante atractivo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Hay un modelo aún mejor, si me permitís, y que los americanos siempre están con cierta envidia. Bueno, una relación entre amor-odio, y es con los canadienses,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El nuevo primer ministro Justin Trudeau, este ministro tan guapo, sexy, socialmente además, que es muy activo en redes sociales, que le gusta el boxeo, etcétera, etcétera, y lo practica además, pues fue personalmente al aeropuerto, o ha ido ya, de hecho, dos o tres veces, a dar la bienvenida, justamente dando ejemplo de esa manera de ser canadiense tan abierta, al aeropuerto, a abrazar, a dar flores a estos inmigrantes, a darles 20,000 consejos
20,000
en persona. Efectivamente, y fíjate qué paradójico, Canadá, que es verdad que es un país más grande o igual de grande, poco menos en cuanto a kilómetros cuadrados, pero sí en cuanto a población más escasa, ha acogido a más inmigrantes que Estados Unidos respecto a este conflicto.
Estaba intentando intervenir, creo, Pedro Martínez, sí, porque claro, aquí nadie nos vemos desde los tres puntos del globo.
Es complicado hoy, ¿no? Pero sí, intentaba decir y subrayar precisamente pues eso que José Miguel está comentando, es decir, la integración, ¿no? La capacidad de que las personas que vayan a determinados lugares sean capaces de mimetizar, bueno, de integrarse en esa sociedad y de, al final, entenderla como suya, ¿no? Esto, como estamos hablando del miedo y de cómo podemos incluso los que estamos aquí, ¿no? Los que estamos aquí, pues pendientes de esa de esa posibilidad de que vengan estas personas, pues bueno, podríamos también plantearnos que una forma de resolver el miedo es precisamente entender que si nosotros somos capaces de hacer políticas, y ahí estarían los políticos, si la sociedad es capaz también de ver, buscar soluciones, herramientas necesarias para que estas personas se sientan también aquí cómodas, lograremos quizás también nosotros al final incluirlas en nuestro grupo, es que como decíamos al principio, al final de eso se trata, es decir, que
me ha llamado mucho la atención que la conversación saliese el tema de los liderazgos morales. Es que esta es la cuestión. Lo que está haciendo Francisco aquí es liderar moralmente el mundo. O sea, necesitamos gente que realmente vaya por delante y diga, aquí está mi casa. Y que construya una vanguardia.
Hay un pequeño inciso que me gustaría hacer, y es el papelón que están haciendo en toda esta crisis sus hermanos musulmanes de Arabia Saudí, Qatar, y otros que están muy cerquita de España en ocasiones, que no están moviendo un solo dedo a la
Pero no se puede generalizar, porque el Líbano está hasta arriba. Y Turquía...
Arabia Saudí es un país tremendamente rico, todos los países del Golfo,
pero
justamente
por ejemplo, Turquía,
una encuesta hace pocos días, rechazan rotundamente la inmigración.
Sí, pero bueno, quiero decir que... Los países árabes tampoco son un conglomerado homogéneo. O sea, los países árabes en general, no, hay que ver. O sea, que si Turquía, de los 4 millones de gentes que han salido de Siria, tiene 2 millones en su territorio. 2 millones. Y en Líbano hay, pues yo es que ya no recuerdo la cifra, pero una cosa similar. O sea, está como duplicada la capacidad de refugio con respecto a la población original. O sea, que en esto cada país se define. O sea, es como en Europa. Alemania, 1.200.000. España, 18. Quiere decir, sí. España y todos los demás, porque aquí hay lo que estábamos viendo antes, ¿no? Un considerable caos. No sé qué me estaba diciendo Javi Peña.
No, simplemente quería ahondar en este asunto y reivindicar que lo que no podemos es deshumanizar el asunto. Y yo creo que a veces las informaciones, cuando hay tanta distancia por medio, lo que tienden es a deshumanizar. Cuando deshumanizamos, perdemos parte de la información, que es lo que tú estás recuperando, Cristina, con los testimonios que estamos escuchando desde allí, desde Lesbos. Y eso también haría que la conciencia de todos nosotros cambiase diametralmente a la hora de valorar este asunto con miedo. Y otra cuestión que quisiera comentar, que habéis apuntado en la entrevista con Cayetano Martínez de Irujo, es que vivimos en una sociedad que en el fondo no está preparada y que deberíamos crear los elementos en relación a lo que decía Pedro, para que estas personas que llegan refugiadas tuvieran unos mecanismos de integración en la sociedad que les permitiera desde aprender el idioma, desde poder homologar sus estudios en este país para que puedan incorporarse a la actividad laboral. Y todo eso se puede hacer con voluntad política. Es así
y a veces
sencillo.
Cosas que no cuestan dinero.
No, claro, estamos
hablando de homologar los estudios, en el caso de Cayetano, de un médico urólogo.
Claro,
no nos hiciesen falta, ¿no? O yo pensaba, por ejemplo, que un grupo de amigos
los sirios
podría
tienen
tener...
muy buen nivel médico, entre paréntesis, ¿eh? Lo digo ya como médico. Ha tenido unos estudios, además, apoyados en su día por Europa y también por la Unión Soviética.
Está por ahí nuestro Pablo Muñoz, que seguro tiene cosas interesantes que contar.
Yo lo que creo es que lo que también tenemos que tener no solo es el deseo de acogerles, sino que lo que tenemos que tener también es un plan de acogida. Es decir, tampoco es tolerable que cuando lleguen la gente a España se planteen estos guetos, que son luego un foco de problemas tremendos, porque dentro del respeto para cada cultura y para cada forma de ser, si no hay unos planes de integración en condiciones, si no son capaces de asumir como propia una sociedad libre, democrática, si no son capaces de, entre el respeto a sus valores y a los valores de todos, si no conseguimos esa integración, luego vienen unas frustraciones terroríficas con unas consecuencias que son además devastadoras. Es decir, y otra valoración, otra reflexión que quiero hacer, es muy fácil o es más fácil cuando tienes mucho ser más solidario, y es mucho más difícil cuando tienes poco. Lo que te ha ocurrido a ti con Jacob es un ejemplo impresionante de lo que es la generosidad del ser humano. Es decir, aquí en España, y lo vuelvo a insistir, nos tenemos que plantear como sociedad, pero la sociedad no son solo los que más tienen, la sociedad somos todos. Y todos los que tenemos algo menos, o los que tienen algo menos, por ser más justos y definirlo mejor, ellos también tienen que entender que esto también les va a afectar a ellos, y ellos también tienen que aceptar que esto se va a producir y que va a tener consecuencias para todos. Y como país lo debemos asumir y lo debemos tratar y hacer los planes correspondientes, y claro, lógicamente para todo esto necesitamos unos liderazgos muy claros.
Pero Pablo, cuando hablamos de consecuencias, no hay que plantearlo solo desde el punto de vista
negativo. No, no son negativas, es decir, tienen que ser positivas.
Hay consecuencias también
muy positivas, ¿no? Oye, y son las importantes.
De hecho, en España,
pero si se hace mal,
necesitamos que la sociedad vaya recuperándose, ¿no? Y claro, se está envejeciendo, es decir, podríamos utilizar esto como una oportunidad y transmitirlo también a la propia sociedad para que viesen que, bueno, pues todo esto nos puede beneficiar también a nosotros, ¿eh?
Claro, sí. Esto, por ejemplo, si vieseis los medios de comunicación en Alemania, es impresionante el trabajo que se está haciendo, ¿eh? Quiero decir, es que se llevan equipos de información de la televisión nacional a pueblos donde, por ejemplo, se iban a cerrar las escuelas, y gracias al advenimiento de nuevos niños sirios, han permitido el mantenimiento de los puestos de trabajo de los maestros. Uh-huh. Pero os prometo que todos los días se muestran estas cuestiones, y a pesar de ello, está subiendo la ultra derecha, ¿no? La FP, sí, ¿no? Porque la FD que está siendo, digamos, multitudinariamente votada, pero el esfuerzo que se está haciendo socialmente es que se tiene que coordinar.
Claro, y tenemos que ser conscientes de que tendríamos que pagar más impuestos y aceptarlo. Y aceptarlo con satisfacción y ser conscientes de que esto cuesta dinero, pero que es necesario, porque al final, a la larga, es nuestra propia supervivencia.
¿Cómo en eso personas? No estoy de acuerdo. No, yo no creo que esto represente necesariamente que tengamos que pagar más impuestos. Yo creo que tenemos que gastar mejor. No gastar más, sino gastar mejor.
Lo que pasa es que lo de gastar mejor, teniendo en cuenta que no podemos gastar nada, que hemos estado a punto de ser embargados,
bueno,
una cosa complicada. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, esforzarnos, ¿no?
Sí, quiero decir, porque para el esfuerzo también lo tenemos que hacer como sociedad.
Claro. Y aceptarlo. ¿Eh?
Me tengo que ir, me está diciendo Marci, que ya nos entra enseguida Diego González a contarnos historias de la gente. Paloma está en el puerto de Mitilene con el Papa, frente a ese mar cuyas arenas bajo el agua están llenas de muertos, y vamos a contárselo a la gente. Muchísimas gracias, amigos. La verdad, qué placer tener una cohorte como vosotros. Muchísimas gracias al gladiador, a José Miguel Gaona en Nueva York, al teniente sensato, Pedro Martínez, al sargento que va conmigo.
Cristina. Qué importante que de repente, a lo largo de la hora, no solamente son inmigrantes, sino de repente se llama Jacob.
Sí,
qué importante. Sí.
Jacob, sí. Ahmed, Sama, Ahmed, Javier Peña, un abrazo muy fuerte. Y mi compañero de desmanes, Pablo Muñoz. Gracias a todos. Adiós.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.